Una semana ha tardado Rusia en confirmar la anexión de los territorios ocupados en Ucrania, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Y ayer un acto por todo lo alto en la Plaza Roja de Moscú con Putin como protagonista.
Sabrán que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporilla y Jersón se celebraron referéndums. Los resultados fueron claros. El pueblo ha hecho su elección y es una elección clara. Creo que habrá apoyo federal y constitucional para que las nuevas regiones pasen a formar parte de la federación, porque es la voluntad de millones de personas.
Por todo el morro, se ha quedado con un buen trozo de Ucrania y dice que lo va a defender si es preciso con armas nucleares. El fin de semana pasado, te lo contábamos, se celebraban los referendos en los territorios, por llamarlos de alguna forma, y el resultado, pues claro, el esperado, casi un 98% de los pobres que han ido a votar con los soldados detrás ha dicho que sí. Las preguntas ahora son, ¿qué puede pasar después de esta anexión? ¿Qué significa que estos territorios formen ahora parte de Rusia? ¿Por qué lo hace Putin? ¿Hay una amenaza nuclear en ciernes? ¿Qué respuesta va a tener la comunidad internacional? Pues Diego González nos va a explicar todo esto. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues Putin ha seguido el guión que estaba previsto, pero va a ser el lunes, tras la reunión de la Duma del Parlamento ruso, cuando esta anexión de los territorios sea oficial. Y decimos oficial, por llamarlo de alguna forma, porque va a ser para Rusia y para nadie más, porque como ya ocurrió con Crimea en el 2014, la comunidad internacional, incluidos sus aliados China e India, ya han dicho que no lo van a reconocer. La ONU ha expresado también su rechazo a estas consultas, ha dicho literalmente que se han hecho a punta de pistola. Y en esta misma línea se ha pronunciado el profesor de Relaciones Internacionales de Comilla, Alberto Priego, al que hemos consultado.
Es un territorio que no va a ser reconocido por nadie como parte de Rusia. Decir que cuando los ucranianos atacan, están atacando Rusia y no están atacando Ucrania. Pero al no tener reconocimiento por ningún estado, las consecuencias legales y políticas van a ser cero.
Vamos con las dudas y las cuestiones que quedan ahora en el aire. ¿Por qué se empeña Putin en anexionar esos territorios, Diego?
Para el profesor Priego, este movimiento es una huida hacia adelante. Rusia no ha podido conseguir en el campo de batalla sus objetivos con esa llamada operación especial y ahora intenta vender la anexión de estos territorios como una victoria.
Un intento de, digamos, de legitimar o de lograr unos resultados políticos que no lo está consiguiendo en el campo militar. Putin está muy cuestionado en su país. Inició una operación con unos objetivos que no ha conseguido y la única opción que le queda es vender algo para intentar conseguir una solución o una salida a la guerra. Y de cara a su población yo creo que tampoco va a ser suficiente.
Efectivamente, lo tiene muy justo Putin. Ya hemos visto protestas en contra de la movilización de los reservistas rusos, gente que se marcha del país, fronteras colapsadas, por ejemplo, en los países escandinavos para escapar. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo va a reaccionar Rusia si estos territorios son atacados? Porque, claro, los ucranianos siguen adelante con su batalla y continúan recuperando terreno cada día.
Sí, la reacción de Putin a un ataque, Cristina, la tememos más nosotros que los expertos. Y te explico. Y es que esas amenazas, directas o veladas, se van a quedar en eso, dicen. En amenazas, porque la capacidad de reacción de Rusia está muy mermada. Ya sucedió con las armas que Occidente facilita a Ucrania o con la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.
La capacidad de respuesta de Rusia es muy, muy, muy limitada y cada vez más limitada. Rusia ahora mismo no tiene dinero, no tiene hombres, no tiene credibilidad. Puede decir lo que quiera, puede anexionar, puede decir que es territorio ruso, pero la realidad es que no tiene ninguna capacidad. Si el fracaso de Putin es absoluto. Los ciudadanos le cuestionan, mandos medios le cuestionan. Ha destruido Rusia.
Ha destruido Rusia, dice el profesor Priego, y no le falta razón porque esta guerra está hundiendo el país o va camino de ello. Su principal fuente de ingresos, la venta de energía, de gas y de petróleo, está muy mermada.
Y además Putin ha perdido el apoyo de parte de sus mandos y también de la población, tanto dentro como fuera del país. Y es que los habitantes de las zonas ocupadas ni están de acuerdo con la gestión de la guerra ni quieren formar parte de Rusia.
Los ucranianos, sean étnicamente rusos, lingüísticamente rusos o ucranianos, lo que han dejado claro es que no quieren ser rusos. Ahora mismo las zonas que ocupa Rusia son zonas en las que el 90% de la población es de origen ruso, habla ruso, pero esa población que antes de la guerra no era hostil a Rusia, ahora es profundamente hostil, pues porque han violado los derechos humanos, porque la situación es mucho peor que antes. Rusia no tiene nada que hacer en Ucrania. Lo que tiene que hacer ahora Rusia es gestionar la derrota y evitar que se desmorone la Federación Rusa.
¿Sabes qué me pregunto en esta mañana? ¿Cómo estarán nuestros amigos ucranianos? ¿Cómo ven ellos desde dentro esta anexión de los territorios del sureste de Ucrania y las amenazas de Putin de pulsar el botón nuclear?
Hemos hablado, Cristina, con dos ciudadanas ucranianas. Olena es hispanista, vive en Kiev, en la capital. Nos cuenta que la decisión de anexionar los cuatro territorios del sur se veía venir, porque Putin no respeta las leyes internacionales.
Hace lo que quiere. Así se puede decir que Madrid también ahora pertenece, va a pertenecer a Rusia. Si una persona no respeta las leyes, no respeta las normas internacionales, él puede hacer todo lo que le da la gana.
Esto es Olena. Tantas veces la hemos saludado. Tatiana, a su vez, reside en Odessa, al sur del país, cerca de Jersón, y sobre la anexión piensa que no va a cambiar nada, sobre todo porque estas regiones ocupadas no están bajo el control de Rusia en su totalidad. Tanto Olena como Tatiana consideran que de Putin se puede esperar cualquier cosa, incluso la amenaza nuclear.
Tanto la población como el gobierno de Ucrania, según lo vemos, toma esta amenaza muy en serio. Ha explicado a la población, incluso se ha repartido folletos donde se explica cómo uno tiene que portarse en el caso de un posible ataque, cuáles son los medios de refugio.
Nosotros tenemos miedo de un ataque nuclear porque sabemos que de él, de Putin, se puede esperar de todo. La lógica no vive en su cabeza y me parece que el cerebro tampoco.
Sobre estos asuntos, los miedos de la población ucraniana y nuestros propios miedos, hemos preguntado al general Jesús Argumosa.
Y la primera cuestión que hemos tratado con él ha sido la de la posible respuesta de Rusia en caso de ataque a estas zonas, sobre todo con la ofensiva de Ucrania en el este y en el sur del país. ¿Tiene o no tiene capacidad Rusia para responder?
Ahora mismo no está en condiciones de contestar en la parte convencional, porque está reagrupando su despliegue operacional, ¿no? Luego parece que no tiene una capacidad de respuesta de tipo convencional. En teoría, el conflicto se congela y lo que hace es ganar tiempo, ¿no?
Bien, es cierto que a lo largo de estos 7 meses de guerra, Ucrania ha atacado territorio ruso, ya sea a la península de Crimea o en las poblaciones cercanas a la frontera. Pero, ¿qué puede ocurrir si la ofensiva ucraniana recupera terreno de estas zonas recién anexionadas? ¿Lo justificará Rusia para utilizar medidas de fuerza mayor?
La primera respuesta de Rusia será convencional. Y si es que se ve con problemas ya más complicados, que no puede aguantar la contraofensiva ucraniana, es cuando pensará hablar del tema nuclear. No creo que esto sea tan rápido. Esto llevará un tiempo porque ahora tienen que estar valorando cuáles son sus respuestas y cuáles son sus contraofensivas.
Las armas nucleares. Este es el gran miedo. Una amenaza que Putin ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones. Unos reiteran que es un farol. Otros, en cambio, lo ven posible. Y es que puede usar las más de 2.000 bombas nucleares tácticas, bombas de corto alcance.
Es una opción, de que podía tirar una bomba de pequeña dimensión contra un despliegue, por ejemplo, de fuerzas ucranianas, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, porque ha amenazado como 7 u 8 veces con la amenaza nuclear. Pienso que será en unas PNU, que son unas bombas tácticas pequeñas, para, de alguna forma, iniciar la escalada y a ver cómo responde Occidente.
Desde luego, se trata del último escenario, el ataque nuclear táctico, pero desde luego, la guerra entraría en un terreno incierto. Se pasaría de un conflicto local a un conflicto mundial, sobre todo por la respuesta de la OTAN. Según Argumosa, lo inmediato sería una respuesta proporcional, pero comenzaría una escalada nuclear que no se sabe cómo puede acabar. ¿Qué arsenal nuclear hay en este sentido?
Bueno, pues Rusia es el país que más cabezas nucleares tiene. Tiene en torno a 6.000. Le sigue Estados Unidos con más de 5.400. Luego está China con 350, Francia con casi 300 y Reino Unido con 225. También están Pakistán, que tiene 160, India, otras 160, Israel con 90 o Corea del Norte con 20. Vamos, hay bombas suficientes para acabar con la humanidad y con el planeta varias veces. Y lo peor, Cristina, es que no hace falta que se utilice ni siquiera un 10% de ese arsenal para acabar con el mundo. En Herrera en COPE han hablado esta semana con Paco Gámez, es un experto en defensa y armas. Ha contado que una de las bombas nucleares más destructivas está en manos de Rusia. Se llama Satán 2 y es 2.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Este misil puede transportar 10 ojivas nucleares y no hay país que se libre de su alcance. Puede llegar a cualquier parte del mundo.
Si una ojiva de estas, que son 500 kilotones, medio megatón, si cae en Houston o en San Antonio, pues no queda nadie. En minutos no queda el rastro. Luego viene la onda de choque de presión, los vientos que provoca acaban a una velocidad, la temperatura, después la lluvia radiactiva y después de eso la contaminación, con lo cual del impacto morirán millones, pero luego van a morir otros millones más a consecuencia de los efectos de la detonación de un arma nuclear.
Vamos, que no queda, Cristina, ni el apuntador.
Bueno, y en ese escenario, que Dios quiera jamás tenga lugar, ¿qué se puede hacer para afrontar este tipo de armas, un ataque con este misil? Pues dicen confiar en el escudo antimisiles y poco más.
Desde el momento en que desde Plesset se lanza un misil, la defensa antimisiles de Estados Unidos tiene 20 minutos para detectar, seguir, evaluar, identificar hacia dónde va el objetivo y destruirlo. En toda esta secuencia dispone de 20 minutos. Si tarda más, pues la cagamos de manera ya que se despidan millones de personas de este mundo.
Da miedo pensarlo, ¿verdad, Cristina?
Jolín.
Pero este escenario es poco probable o imposible que se dé. La respuesta de la OTAN proporcional en este caso sería inmediata, y eso Putin lo sabe.
Putin, por encima de cualquier otra consideración, ha sido, es y será siempre un oficial de inteligencia. Es un experto en desinformación, pero claro, se olvida que hay dentro de la OTAN otros países que tienen armas nucleares. Y la doctrina militar sobre el empleo del arma nuclear en la OTAN es distinta, ¿eh? O sea, el Reino Unido tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya y Francia tiene la suya. Y el punto, el objetivo primario de esas tres potencias es Rusia. Pero él lo sabe que con esto pocas bromas, ¿eh? Poquísimas bromas.
La verdad es que tranquiliza la explicación de Paco Gámez, el análisis que hace, ¿no?, del perfil de Putin.
Sí, y si tengo que apostar por lo que va a pasar a corto plazo, en un futuro inmediato, me quedo con la teoría del profesor Priego. Rusia va a tener que reconocer la derrota o bien llegar a un acuerdo porque se está quedando sin su mayor activo.
Lo que vamos a ver es una caída en picado de Rusia, que ya no tiene soldados, que está mandando al frente soldados sin ninguna formación militar, pobrísimamente equipados, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de motivación, que probablemente lo más que pueden hacer es desertar. Esto lo que hace es minar la economía rusa. Es decir, estás eliminando la fuerza de trabajo de Rusia, una economía muy maltrecha a la que le quitas la mano de obra. Se calcula que ha salido de Rusia más o menos desde el día 24 de febrero entre 2 millones y 2 millones y medio de hombres.
La verdad es que, aunque pinta muy negro para él, no veo a Putin reconociendo la derrota. En fin, esperemos y deseemos que en algún momento se emprenda una negociación, pero como dice el general Argumesa, esta guerra y sus consecuencias para nosotros, las consecuencias económicas para tu bolsillo, que enseguida analizaremos, van para largo.